Todos sabemos por experiencia lo que es conocer la verdad y la diferencia que hay entre saber cuál es y abrazarla, realmente de todo corazón, no solamente aceptarla, sino vivir a la luz de ella. Hay muchos que pueden citar incluso y mencionar, declarar la verdad, pero sin embargo no se someten a ella. Y todos lo sabemos por experiencia, que es muy diferente el poder saber o conocer algo que vivir a la luz de ello, que es muy diferente conocer lo que tenemos que hacer y otra cosa muy distinta, obedecerlo. Así hay muchos que pueden incluso mantener la verdad y sin embargo atacarla en la práctica. Y en la parte de la historia que hoy entramos en este momento del reino dividido, nos encontramos con esa ambigüedad que es tan característica de la vida misma. La realidad de que, como tantas veces se dice, no hay un mundo binario, blanco y negro, hay una ambigüedad. Y esa ambigüedad alcanza también a muchos de los personajes de esta historia que vamos a encontrar hoy. Algunos que acompañan, de hecho, todo este relato que encontramos aquí, como es el caso de Joab, alguien que aparece ya cuando David vence a Goliat y es presentado delante del rey Saúl. Y que son personajes que tenemos que decir que resultan algo ambiguos en esta historia. No sabemos qué papel realmente juegan, pero al fin y al cabo, si no miramos cada uno de nosotros, no hay tanto también de este Joab y, como vamos a ver, de Abner también en nosotros, esa realidad ambigua como la vida misma. Vamos a leer este texto extenso, pero que no podemos dividir, ya que muestra la historia completa que tenemos que tener presente. Vamos a hacerlo a partir de ese versículo último que dejamos la vez pasada, que es en Lucas 2:12, en el cual comienza hablando de Abner, que es el primero del cual vamos a tratar en esta historia. Versículo 12, sobre Abner, de segunda de Samuel 12, del versículo 2, capítulo 2, versículo 12. Dice así, 2:12. Abner, hijo de Ner, nos dice aquí presentándonos, salió de Mahanaín a Gabaón con los siervos de Isboset, que era el hijo de Saúl. Y Joab, el hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y le dijo Abner a Joab, «Levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros». Y Joab respondió, «Levántense». Y entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario. Y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helkat Hasurim, que es, como dice la nota abajo en muchas Biblias, campo de filo de espada o de adversarios o de los bandos, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Y estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael se dice que era ligero, de pies, como una gacela de campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate, a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo herirse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla. Y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner. Y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amma, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército. Hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. Y el tercero es Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey del Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Jawit. El quinto, Sefatías, hijo de Abitae. Y el sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Israel, de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos, con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner y aún le añada, así como ha jurado el Señor a David, no haga yo así con él. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo. Es una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme a mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Y entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim, y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Y entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque el Señor ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Habló también a Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David le despidió luego a Abner y él se fue en paz. Y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya le había despedido, y él se había ido en paz. Luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey. Y él le ha despedido, y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo, y mi reino, delante del Señor para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de tu padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera espada, ni quien tenga falta de pan. Y Joab, pues, y Abisai, su hermano, mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, y antes que se ponga el sol gustaré yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supuesto, y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey matar a Abner, hijo de Ner. Y también le dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. El Señor del pago al que el mal hace, conforme a su maldad. Hasta aquí la palabra de Dios. Una y otra vez constatamos hasta qué punto todo nuestro ser realmente se levanta contra el gobierno de Dios, contra que sea Él quien tome el control y dirija nuestra vida. Y por lo tanto tenemos que ver todo este reino dividido como un reflejo de nuestra realidad de animosidad y hostilidad contra el Señor y su reino. David está gobernando sobre apenas dos tribus, pero como vemos el resto está opuesto a él. Y el texto allá donde le dejamos en ese capítulo 2 vemos cómo están en ese enfrentamiento, ¿no? En el cual una y otra vez se encuentran en esa guerra y conflicto. Y eso nos lleva a la paradoja de pensar, ¿no? ¿Hasta qué punto esa oposición es algo lógico o razonable? Es interesante cómo el propio texto nos da la respuesta a todo ello. Nos dice que en las palabras del capítulo 3, versículo 13, los propios enemigos de David y de su reino dicen así: el Señor ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. O sea que todos aquellos que estaban enfrentados a David y a su reino sabían perfectamente que era él el que iba a reinar. Eran conscientes de que había una palabra, una revelación de Dios que así lo mostraba, y que era por su mano que él iba a traer también la victoria frente a los filisteos y todos sus enemigos. Y sin embargo, se enfrentaban a ello. Somos así capaces de negar lo que sabemos que es cierto. Podemos saber la verdad y sin embargo no vivir a la luz de ella. Podemos, como tantas veces en la vida, ¿no? Pretender realmente que la conocemos, la citamos y que nos produce respeto y sin embargo no someternos a ella. Podemos en principio mantenerla y sin embargo estar en su contra. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler tenía entre sus colaterales también a un personaje llamado Hermann Göring. Él era el encargado de gran parte de la guerra y tenía bajo él a un general que era el que llevaba la aviación nazi, la Luftwaffe. Y este hombre, que se llamaba Gallant, le dice a Hitler, ¿no?, que los aliados con su aviación habían hecho muchas bajas dentro de la aviación nazi, y que en un lugar llamado Aachen habían tenido una gran pérdida. Cuando lo escucha Göring, lleno de ira y de furor, le dice, no, no, no es así, esto no es así. No, nosotros estamos teniendo claramente la victoria. Y cuando insiste este general, no, pero es que hemos tenido grandes pérdidas allá. No, eso no es así, no es así. Y así se mantienen durante un largo tiempo, ¿no? Y finalmente ya perdiendo la paciencia, ¿no? Hermann Göring dice, esto es así porque yo lo decreto, y es así. Y esta es la necedad del ser humano, que en su tozudez, en su empecinamiento, se niega a aceptar una realidad por muy evidente que sea. Y esto ocurre una y otra vez, no solamente en el mundo que nos rodea, sino en nuestras propias vidas. Podemos saber cuál es la verdad y, sin embargo, actuar claramente en contra de ella. Si el Señor es el control, es quien tiene la vida en nuestras manos, ¿qué es lo que pretendemos cuando queremos salirnos con la nuestra? Cuando queremos hacer lo que a nosotros nos parece y pensamos que no va a tener consecuencias. No sabemos en nuestro interior, dentro de nosotros, la verdad de quién tiene realmente el poder, el control, la soberanía. ¿Cómo explicar esta tremenda necedad que la Biblia llama el pecado? Y es esa luz que tenemos que ver este pasaje y este momento de la historia del reino dividido. Vamos a ver uno de los personajes y sus motivaciones que hay, ¿no? Tanto a Abner como Joab. Abner se le presenta al principio de nuestro texto, ¿verdad? Es aquel que va a tomar el lugar del hijo de Saúl. Imaginamos, por lo que el texto describe, que ocupa el lugar de muchos lugartenientes. Sabéis que en la historia muchas veces hay la cabeza visible, a quien llamamos el presidente, la persona que manda, pero luego en realidad el que no está tan visible es el que manda, el que controla. Y ellos mismos a veces son como títeres en las manos de esa persona y son controlados y dirigidos. Y este claramente es el cuadro que vemos aquí de Abner. Abner es quien tiene la fuerza, quien tiene el poder, y parece Isboset más bien un títere en sus manos, alguien débil que está utilizando él para su propia ambición. Y lo que nos llama la atención aquí de Abner es, por supuesto, su astucia, ¿no? Él está llevando toda esta lucha que al principio parece que tiene realmente la victoria a su lado, hasta que en este capítulo 3, como hemos visto, empieza a ver que es David el que se hace fuerte y ellos los que empiezan a debilitarse. Y como todos los astutos políticos que en el mundo ha habido y aquellos que han mantenido el poder, tienen a veces la inteligencia, algunos de ellos, de cambiar, de moverla y hacer el juego en el lado diferente y distinto al que han estado hasta entonces. Y lo que encontramos aquí en el capítulo 3 es el intento de tomar el lugar de David, ¿no? Abner, viendo que realmente no iban a sacar nada si seguían en el mismo camino. Nos habla en definitiva no solamente de aquellos oportunistas que buscan siempre estar en el lado del vencedor, sino también de nosotros mismos, de nuestra propia experiencia, de cómo como Abner somos capaces también de cambiar de lado cuando a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque claramente como Abner vemos lo que le importa no es Isboset ni el legado de la herencia de Saúl. Lo que le importa es el mismo, el lugar que él puede jugar en el futuro. Y todo lo demás son instrumentos, herramientas para su ambición, la ambición que le mueve sobre todas las cosas. Y en esta historia vemos que si bien muchos se resisten a esa promesa que implica el reino de Dios por medio de David y que apunta a Cristo Jesús por la fuerza, literalmente se oponen a él intentando luchar con todos sus medios contra él. Hay otros que, sin embargo, vemos que lo buscan por razones equivocadas. Y esto es algo importante para entender en la iglesia hoy. En la iglesia entendemos hoy que ese reino al que apunta David ha venido por medio de Cristo Jesús. Que David simplemente prefigura, es un anuncio, una profecía de aquel que ha de venir, el ungido, el Cristo Jesús. Y hay muchos, como dijimos el domingo pasado, que se oponen, que muestran su hostilidad evidentemente y manifiestamente contra Dios y su reino en la persona de Cristo. Pero seamos honestos, también en nuestro texto hoy descubrimos que hay muchos que lo buscan por razones equivocadas. que están sencillamente en estas filas porque les conviene a ellos. Y por lo tanto buscan aparentemente servir el reino de Dios cuando lo que buscan es su lugar en él, su posición en él, lo que pueden lograr o conseguir estando en sus filas. Y por lo tanto nuestro texto es como una profunda anatomía, ¿no?, de nuestro propio corazón, de las motivaciones que nos llevan a realmente servir a Dios y a su reino. Porque lo que descubrimos aquí es que hay motivaciones interesadas, que hay ambición. Y tristemente, seríamos ingenuos si negamos que hay muchos en el ministerio cristiano que lo que tienen es simplemente ambición. Desean y están hambrientos del afecto, de la admiración, del interés de otros. Y hacen cualquier cosa por buscar ese lugar. Y la palabra de Dios, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento, nos llama a analizar, a examinar nuestro propio corazón, a saber qué es lo que nosotros buscamos realmente de Dios en ello. Y hemos leído antes algunos textos del Nuevo Testamento que son sumamente esclarecedores de ello. Hay, por un lado, una búsqueda del poder de Dios claramente interesada, ¿no?, que se muestra de una forma visible en cierto momento revelatorio. Es el caso de Hechos 8. En Hechos 8 encontramos la historia realmente sorprendente en el inicio de la iglesia cristiana, en el libro de los Hechos, ¿no?, de Simón. Simón, en Hechos 8:18, dice que vio que por la imposición de las manos que hacían los apóstoles, nos dice el texto de Hechos 8:18, se daba el Espíritu Santo. Y él ofrece dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le dice que su dinero perezca con él, que no es así como Dios se manifiesta. Pero no nos ha de extrañar, por lo tanto, que haya muchos Simones. La simonía era, de hecho, como sabéis, la expresión que se utiliza a lo largo de la historia de la iglesia, de aquellos que buscan en la iglesia su ambición personal, su codicia. Fue lo que levantó la protesta de verdaderos hombres de Dios a lo largo de la historia, que vieron cómo la iglesia era no solamente un instrumento de poder, sino también de abuso y de opresión. Y recordáis cómo Lutero, por supuesto, el reformador, ¿no?, se enfrenta también a Tetzel y a Roma cuando intenta también por medio de las indulgencias sacar beneficio de ella. Pero no estamos lejos de esa simonía hoy. ¿Cuántas veces hoy también encontramos predicadores, iglesias, ¿no?, que lo que buscan es realmente el interés que pueden sacar por medio de esa manifestación de poder que identifica a Simón como el Espíritu Santo? Creen que es algo que se puede manejar, que se puede utilizar. Esto es algo que siempre ha preocupado en la historia de la Iglesia. Fue una de las grandes razones de la división incluso de Oriente, mucho antes de la Reforma. Cuando la Iglesia en Oriente se separa de la Iglesia Latina, es porque cada vez más se habla del Espíritu Santo cosificándolo, como algo que realmente puedes manejar y utilizar por medio de los sacramentos. Los sacramentos era su administración, la manera en la cual demostraba su poder la Iglesia, y cómo por medio de ellos podía entregar o retirar el Espíritu Santo y su obra a las personas, ¿no? Y esto llevó también a muchos a darse cuenta que esto no era realmente lo que vemos que es el Espíritu de Dios y su obra. Pero vamos a una otra manera aún más sutil que la de Simón y la simonía, la que encontramos en Lucas, en el propio Evangelio que hemos leído antes, capítulo 22. Fijaos cómo aquí está el Señor a punto mismo de separarse de sus discípulos y les está dando esta promesa de que aunque Él se marcha, va a traer su reino y ellos tienen un lugar en el reino, les dice a sus apóstoles. Y cuando les habla de que uno de ellos le va a negar y le va a traicionar, ¿qué es lo que está en la preocupación de estos hombres, de este puñado de discípulos que el Señor Jesús ha nombrado sus apóstoles? Nos dice en Lucas 22:24 que la disputa que había entre ellos es sobre quién sería el mayor. Esto era lo que les preocupaba en aquel momento a los discípulos de Jesús. Y tenemos que preguntarnos nosotros si estamos ajenos de ello. Ese afán de figurar, ese afán de ocupar siempre el centro de atención o del lugar, de quién tiene el lugar privilegiado, es algo a lo cual podemos aspirar incluso de la forma más modesta, más humilde y más pequeña, como de la forma más grande en la iglesia. Y el Señor se muestra aquí rotundo sobre lo que significa esto. No es así como funciona en el reino de Dios. Así será en este mundo, como entienden ellos el poder y su influencia, pero no así en el reino que Él viene a traer. Porque ¿cuál es el mayor? El mayor no es el que se sienta a la mesa, sino el que sirve. Se revela una vez más, como en el Evangelio de Marcos, como el rey siervo, como aquel que viene a entregar finalmente su vida en aquella cruz y a servir así a muchos por medio de su sacrificio, de su ofrenda. Y declara aquí el Señor, por lo tanto, que la grandeza en su iglesia y en el pueblo de Dios está en el servicio. Y claro, el problema es que muchas veces tomamos esta expresión, el servicio, y la convertimos también en algo de respeto y dignidad. Y hemos perdido el sentido de qué servicio tenía para Jesús y sus discípulos. Servicio era lavar los pies de los discípulos, la tarea que hacía un siervo, un esclavo. El ministerio, como nosotros lo tratamos entre comillas, es una posición de honra, de respeto. Y aunque sabemos que significa servicio, ministerio, sin embargo ha adquirido para nosotros otra aureola muy distinta que la tienen las palabras de Jesús. Es el que se humilla, el que como un esclavo se pone a disposición de otros en su servicio, ¿no? El que realmente es grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, aquí nos está mostrando hasta qué punto es una contracultura su reino. Está opuesto, totalmente contrario a lo que el mundo admira y considera. Pero lo sorprendente, claro, es que aquel puñado de discípulos, los únicos que realmente habían seguido a Jesús y que estaban a su lado, ni ellos mismos parecían entender de qué era el reino de Dios. La disputa, el tema de conversación, lo que era la controversia entre ellos es sobre quién de ellos era realmente el mayor o el más importante. Nos sorprende, por lo tanto, que a continuación la historia de la iglesia se convierta en una pugna a ver cuál es el mayor de los apóstoles, cuál tiene su sede y realmente es su trono el que ha de gobernar la iglesia. Toda la historia de la iglesia muestra a continuación toda esa lucha por el poder, por intentar ser el primero entre los primeros, el ser todos iguales, pero algunos más iguales que otros, el ser claramente mayor que los demás. Y el Señor Jesús nos muestra aquí la diferencia. Por lo tanto, Abner es para nosotros un ejemplo, ¿no?, de aquel que busca su oportunidad, su ocasión, ¿no?, para tomar el lugar interesado para él de beneficio a su lado. Lo que encontramos aquí es una triste historia, pero que nos habla en segundo lugar también de cómo el mal que hay también en nuestro propio corazón no puede detener el reino de Dios y su obra en medio nuestro. Muchos discuten aquí, ¿no?, sobre cuál es el papel de David, si era necio o era sabio en lo que él hace. Es evidente que, por un lado, no deja lugar a dudas que él, a los ojos de todos, no solamente se muestra, sino que declara realmente su inocencia de lo que va a ser la muerte de Abner. Él una y otra vez quiere mostrar claramente que él no está detrás de lo que ha hecho su lugarteniente y aquel que está en ese momento en el poder. Pero claro, muchos quieren rizar el rizo. Dice, pero tampoco hace nada respecto a él. Tampoco le quita de su autoridad, tampoco le confronta. Y así en la historia de la iglesia y nosotros todavía hoy en el presente, tenemos que tener en cuenta la realidad de lo que significa el pecado. Debemos enfrentarnos a él, pero no podemos erradicarlo. En este sentido, sea sabio o necio lo que David haga, encontramos la realidad misma. La realidad misma es que el mal está en la iglesia como está en el mundo. Y por un lado debemos manifestar claramente la oposición que Dios tiene frente al mal. Pero sería una ingenuidad pensar que podemos purificar y limpiar a la Iglesia de toda ambición y de toda mala conducta. Es obvio que los esfuerzos que se han hecho, particularmente en nuestra tradición evangélica, por purificar la Iglesia son dignos y legítimos. Pero seríamos ingenuos si pensamos que son eficaces para quitar realmente de ese corazón humano todo lo que vemos aquí manifestado. La palabra de Dios nos muestra aquí que en ese sentido, ¿no? Probablemente no solamente Joab, sino el propio David es partícipe también de ese obstáculo evidente que es el mal a la hora de Dios establecer su reino. Pero sin embargo, no es el mensaje de nuestro texto. Esto no es un impedimento para que Dios obre a pesar de todo ello. Cómo Dios actúa y se manifiesta. Es interesante que en el libro de Reyes, ¿no? Y luego en Crónicas, aunque no se vuelve con detalle a esta historia en modo alguno, pero sí que hay unas palabras en el libro de Reyes en concreto de David a Salomón, cuando él le va a dejar en el trono, que muestran claramente la importancia que tiene lo que aquí ocurre. Las vamos a leer. Están en el libro de Reyes, el primero de los libros de Reyes, en el capítulo 2. En el capítulo 2 de Primera de Reyes y en los versículos que llevan el número 5 y el número 6. En Primera de Reyes dice así. Ya sabes tú, le dice David a Salomón, lo que me ha hecho Joab, el hijo de Sarvia, y lo que hizo a los dos generales del ejército de Israel, Abner, el hijo de Ner, y Amasa, el hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, le dice a Salomón David, y no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Decía el escritor Hemingway, norteamericano, novelista, pero también corresponsal de guerra, ¿no? Que no nos engañemos, en ninguna guerra está libre de crimen. Hay una violencia, ¿no?, que acompaña siempre la guerra. Pero tenemos que entender también la diferencia que aquí muestra en nuestra historia el hecho que hace Joab, que no es en tiempo de guerra, sino es en tiempo de paz. Él está en un momento en el cual han llegado a un acuerdo. Él ha sido amnistiado, si queremos decir, absuelto, ¿no?, de su participación en ello, Abner. Y sin embargo, vemos la realidad de cómo Joab se comporta realmente criminalmente. Y esto es algo grave a los ojos de David. Y quiere mostrarlo así delante de los demás. Es cierto que, como decía, podemos considerar que no hace suficiente, que aún así le dejan una posición fuerte dentro de la historia. Y prácticamente es uno de los personajes secundarios más importantes de la historia de David. O sea, Joab aparece desde el comienzo mismo de su historia hasta el final. Tiene un lugar muy importante, pero tremendamente ambiguo. Es un personaje que, por un lado, tiene mucho de Abner, parece bastante oportunista. Claro, los que quieren justificarle lo que muestran realmente es que hay en su acto, por un lado, un acto de guerra y por otro lado el motivo de la venganza, ¿no? De que había habido realmente una afrenta que a él le tocaba personalmente y lo que estaba es actuando en venganza. Pero podemos ir más allá. Al fin y al cabo, ¿qué representaba Abner para Joab sino un contrincante? Era alguien que estaba en un papel semejante a él. Él era el general, el que tenía realmente el poder en el lado de David. Quien lo tenía en el otro lado claramente era Abner. Por lo tanto, lo que veía ahí era una amenaza para la posición que él toma a partir de entonces en toda la historia. Y quería quitarle de en medio sencillamente porque le convenía, porque era para su propio interés el hacerlo. Y tanto David como Isboset pueden ser débiles, pero no idiotas. Se dan cuenta perfectamente de la gente que tienen en sus manos Y yo creo que la confesión que hace David al final de nuestro texto es una de las más esclarecedoras, ¿no?, de lo que hay en la mente y en el corazón de David en toda esta historia. Fijaos cómo acaba nuestro texto en estas palabras también que nos llevan a nuestra meditación final. Dice David: yo soy débil. Hoy, versículo 39 del capítulo que lleva el número 3. Aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Que el Señor le dé el pago al que el mal hace conforme a su voluntad. Volvemos aquí al tema más importante y central en toda esta parte y secciones de la palabra de Dios, ¿no? La cuestión de cómo Dios mira el corazón. Y no podemos, claro, dar el dictamen y el veredicto, la condena de Joab, pero vemos la realidad de que el corazón de David era diferente al de estos hijos de Sarbia. El corazón de él mostraba la sensibilidad realmente de aquel que conoce a Dios y que le teme, mientras que estos hijos de Sarbia son hombres duros. Y esa debilidad, claro, no es solamente sensibilidad, es también debilidad moral. Nos vuelve a enfrentar nuestro texto con la realidad de la poligamia, ¿no?, en la vida de David. Una práctica común en el mundo antiguo y que sabemos que tiene más que ver realmente con el poder, con lo que uno puede adquirir de control, ¿no? Todas estas mujeres que David tenía eran control sobre determinadas regiones. Cuando él reclama a esta mujer, ¿no?, intenta así a Abner, ¿no?, en la parte de Isboset, tomarla para sí, lo que está es considerando el control, la autoridad que él tiene sobre toda esa región, ¿no?, de que ella representaba. Y así encontramos el listado también de todas estas mujeres. El domingo pasado hablábamos, ¿no?, de cómo es Jesús habla y nos muestra cuál es realmente la voluntad divina en todo ello. Y es en ese texto del Evangelio en el cual se habla del divorcio y cuál es el sentido que tiene el que Moisés pudiera dar cartas de divorcio. Y recordáis que decíamos, ¿no?, que Dios no hizo así las cosas al principio. Al principio, en la creación, en el Edén, Dios hizo que el hombre y la mujer se unieran y que nadie los separara. Pero dice el Señor Jesús, pero es por la dureza del corazón del hombre que se da el divorcio. Por lo tanto, la debilidad de David no es solamente la sensibilidad de Dios, sino también la debilidad de lo que implica también que ninguno de nosotros está libre en su corazón del efecto del pecado. Es por la dureza del corazón, ¿no?, que David tampoco es para nosotros el ejemplo perfecto de lo que es el rey. Y por lo tanto, los comentaristas y aquellos que se acercan a esta historia intentando justificar lo injustificable, intentando hacer libre a David de toda culpa, excepto lo de Betsabé, que ya es muy evidente, ¿no? Como veremos, y Urías, que se puede justificar, pero el resto intentan siempre mostrarle algo que salva a David, ¿no? Pero al fin y al cabo, nuestra salvación no está en David, está en el hijo de David. Él está lejos de ser quien debiera ser. Y por lo tanto, nuestra admiración ni por él ni por ningún siervo de Dios ha de hacernos ciegos a sus defectos. Tristemente, sabéis que hay muchos en la iglesia que quiero pensar que es por ingenuidad, ¿no?, que idolatran a predicadores y a siervos del Señor, que no quieren escuchar la menor palabra de sombra y además se indignan cuando alguien dice lo más que pueda señalar cualquier debilidad o cualquier contradicción en ellos. Pero ¿dónde está nuestra salvación? No está en ninguno de ellos. Está en Cristo Jesús. Por lo tanto, que el Señor nos guarde, ¿no?, de exaltar y enaltecer a muchos, ¿no?, que siempre parecen para nosotros, que representan verdaderamente el corazón de Dios. La debilidad nos acompaña a todos, a David como a cada uno de nosotros, incluso en su servicio. Pero por último, seríamos necios de no tener en cuenta el esfuerzo que hace David, ¿no?, en desligarse, ¿no?, de esa injusticia, incluso por aquel que está tan cercano a él como es Joab, ¿no? vemos que él quiere mostrar claramente. Los más escépticos dicen que un poco de cara a los demás, ¿no? Pero el texto no nos lo sugiere. Nos dice que realmente él llora, lamenta la pérdida de Abner. No quiere sugerir una hipocresía por parte de él. Hay verdaderamente una tristeza real, ¿no?, por cómo ha llevado esta historia. Y esto nos lleva, claro, al llamado que todavía tenemos como pueblo de Dios a llorar y a lamentar. Es cierto que no podemos erradicar el mal de su pueblo, ¿no?, pero en modo alguno podemos caer en el espíritu vengativo. Muchos están esperando que venga el escándalo, que venga la desgracia y que alguno tropiece, ¿no?, para poder mostrar realmente su justicia propia, cómo ellos están libres de toda contradicción. Pero como dijimos, no hay nada más lejos en la palabra de Dios que el rechazo que encontramos en el Señor una y otra vez en toda la Escritura, ese espíritu vengativo, ese espíritu que se ufana en mostrar realmente nuestra justicia propia, en la indignación que tenemos como en ira santa, ¿no?, contra la maldad de otros, ¿no? Para algunos será un gesto de debilidad, como ocurre aquí con David, ¿no? Pero sin embargo, él renuncia, ¿no?, a lo que considera que es la prerrogativa de Dios. Hemos leído antes en Reyes, como le dice a Salomón así al final de su vida, que el Señor haga justicia y que él finalmente responda al mal con mal, porque él ha renunciado a tomar esa justicia por su mano. Y eso es algo que nosotros también debemos considerar una y otra vez, cuando vemos la ambigüedad con la cual tantas veces el mal convive con el bien en la iglesia, las contradicciones y debilidad que encontramos una y otra vez en la escritura. Y quiero por eso ir finalmente a la visión de lo que es verdaderamente el reino de Dios. Y eso nos lleva al final de la palabra, a la revelación que hay en Apocalipsis, capítulo 11. Vamos a ir una vez más a Apocalipsis, esa visión de Juan final, y contemplar qué es lo que realmente estamos esperando. En Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, nos dice que el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían el qué: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a someter y a atraer los reinos de este mundo bajo el reino de Dios? No es nuestra fuerza, no es la imposición. Aquellos que nostálgicamente siguen pensando en la cristiandad como los momentos en que la iglesia gobernaba sobre Occidente, que realmente tenía la última palabra sobre reyes y gobernantes, no solamente son nostálgicos del pasado, es que no han entendido en lo que consiste el reino de Dios y su fuerza. El reino de Dios es algo que solamente Dios trae, y lo trae por medio de Cristo Jesús, no por nuestras manos, no por nuestra fuerza, no por nuestro poder. Y por lo tanto, como hemos visto en primer lugar, es una necedad enfrentarse a ese reino, pero también pretender imponerlo por la fuerza. Pero vemos que ese reino de Dios también se manifiesta a su tiempo. Y eso nos lleva al tema de la promesa que he puesto como título también a nuestra meditación, la fuerza de la promesa. La promesa del reino, por supuesto, es que Él va a gobernar, que Él va a reinar finalmente. Y nos dice aquí en Apocalipsis capítulo 11 que todos los reinos de este mundo serán finalmente puestos bajo el trono de Cristo y Él reinará para siempre. Esta es la promesa. Sin embargo, claro, la dificultad que tenemos es esperar y aguardar el cumplimiento de esa promesa. David necesitó no solamente todo el primer libro de Samuel, sino como vemos el principio todavía de este segundo libro de Samuel, para aprender la necesidad de esperar y aguardar que Dios cumpla su promesa. Y muchos de nosotros vivimos en ese conflicto. Entendemos que las promesas de Dios son ciertas, que en Cristo Jesús son sí y amén, Pero no es cierto que muchas veces lo que perdemos es la paciencia. Nos cuesta esperar y aguardar que sea Dios el que cumpla su promesa. Pero el reino de Dios vendrá y, como vemos, su cumplimiento se manifestará a su hora, a su tiempo. Y es el reino de Dios del que estoy hablando, no de nuestras propias ambiciones, sueños y deseos. Hay muchos que ciertamente se impacientan porque no han logrado cumplir todo lo que esperaban hacer en la vida. Pero esto no es el reino de Dios. Esto es nuestro propio reino. Son nuestros sueños, nuestras ambiciones. Y aquí, por lo tanto, la lección equivocada sería pensar que Dios nos dice que debemos esperar y aguardar que Dios cumpla ese plan maravilloso de Dios para mi vida, por el que voy a poder hacer todo lo que mi corazón desea. De lo que está hablando es de aguardar y esperar el reino de Dios en Cristo Jesús para siempre, que es diferente a nuestras propias ambiciones o expectativas, ¿no? Y eso nos lleva al Salmo 2, el texto final en el cual una y otra vez tenemos que contemplar toda la historia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Este es un Salmo que no solamente por su lugar en el libro de los Salmos, sino por lo que representa en el Nuevo Testamento tenemos que tener presente una y otra vez. Y quiero esta vez centrarme en dos versículos, los versículos 8 y 9 de este Salmo 2 para acabar. Dice así, le dice a su ungido, a su hijo, el Señor, al Señor, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Muchas veces pensamos que la historia y la vida en definitiva trata de lo que Dios puede hacer para nosotros, para mí y para ti. Pero no es cierto que cada vez que profundizamos más en la Biblia y en su propósito, de lo que tiene que ver es de lo que Dios quiere hacer en su propósito, como vemos en esta relación íntima y profunda entre el Padre y el Hijo. El Señor Jesús tomó estas palabras también del Salmo, ¿no? Cuando desafió así a los judíos contemporáneos, ¿por qué dice el Señor le dice al Señor? El Señor solo hay uno. ¿Cómo puede haber aquí dos señores, ¿no? Un Señor que le dice a su Señor. Y él estaba mostrando la relación que había entre Dios como Padre y Dios como Hijo y el lugar que él tenía. Y lo que nos está diciendo aquí en este Salmo es que todo lo que Dios va a hacer es por causa el ruego y la petición de su propio Hijo. Esto es tan importante entenderlo, que nuestra vida y el futuro mismo depende de Cristo Jesús. Es Él y su voluntad la que ha de ser cumplida, y no la nuestra. Porque mientras no entendemos esto y confundimos el reino de Dios y su voluntad con la nuestra, nos hacemos el lío en el cual vivimos cada uno de nosotros, ¿no? No es que la voluntad de Dios sea yo sano, pueda hacer esta actividad, pueda tener este trabajo, pueda recibir esa atención, y confundes la voluntad de Dios con la voluntad de su Hijo. Y la voluntad de su Hijo es que el reino, la voluntad del Padre, de Dios, sea establecido tanto en el cielo como en la tierra. ¿Recordáis cómo nos enseñó así a orar en las palabras del Evangelio, en el Sermón del Monte, como sea tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra? Y el Señor Jesús no busca otra cosa que establecer la voluntad de Dios. Y lo asombroso y maravilloso es que nos dice aquí este Salmo, que Él lo hará solo por el ruego, la intercesión y la petición de su Hijo. No es porque un día nos mire a nosotros y dirá, bueno, os habéis esforzado y he visto que de todo corazón queríais que cumpliera mi voluntad. Así que por amor a vosotros voy a traer el reino a este mundo. No te engañes. Si el reino de Dios viene a este mundo, no será ni por nuestra obediencia, ni por nuestra lealtad, entrega o sacrificio a Dios, sino por el de su bendito y amado Hijo Jesucristo. No hay por ningún otro que Él haga todo lo que va a hacer en este mundo, trayendo su justicia y su orden. Es por causa de Él. Y cuando pensamos en nuestra propia vida, ¿por qué vivo en ese fracaso continuo? ¿Por qué parece que no puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué conociendo su voluntad, sin embargo, actúo en contra de ella? ¿Por qué se mezclan mis ambiciones, mi codicia, mis intereses con el buscar a Dios y servirle. Tenemos que preguntarnos, ¿no será porque no buscamos la voluntad del Hijo en primer lugar? Que Él sea honrado y exaltado, que Él sea glorificado. ¿Y qué es la nuestra? Nuestro lugar y nuestra posición, lo que buscamos en ella. Muchos están dispuestos a reconocer al Señor si Él cumple sus anhelos y deseos. Si Dios me da esto que yo quiero y deseo, yo le serviré y alabaré. ¿No puede ser quizás por esto, por lo que no vemos tantas veces la mano de Dios más evidente en nuestra vida? Necesitamos no solamente identificarnos con Cristo Jesús, sino comprender que su voluntad es la mejor para nosotros. Y el Señor le da esa promesa, la promesa que une toda la Escritura, que si Él se lo pide, le dará por herencia. Todas las naciones, todo lo creado, será posesión suya, todos los confines de la tierra. Por lo tanto, la promesa es que Dios no va a dejar que nada de este mundo que ha creado, que ninguna de sus criaturas y sus obras puedan impedir el reino que Él le va a entregar a su Hijo. Y eso significa que ni el diablo, ni todo su poder de oscuridad, ni la potestad de las tinieblas tiene derecho realmente a reclamar, como decía aquel teólogo del pasado, ni siquiera la más mínima parte de este mundo, ni un milímetro de esta su creación puede decir, esto es mío. Le pertenece por herencia a su Hijo. Y Él no va a dejar, por lo tanto, que nada de lo que significa el mundo, su creación y todo lo que Él ha hecho, pertenezca a otro que a Cristo Jesús. Pero si el diablo no puede hacer que las puertas del infierno y su poder prevalezcan, tampoco el mundo en su hostilidad. ¿De qué nos habla toda esta historia del reino dividido? Que por mucho que nos empeñemos en actuar y enfrentarnos contra su reino será establecido. Como dice este Salmo 2, todos se sujetará bajo el estrado de sus pies. No hay ninguna oportunidad de que podamos salirnos con la nuestra. Pero en tercer y último lugar, y esto es también muy importante para cada uno de nosotros, ni el pecado mismo va a permitir el Señor que finalmente pueda impedir el establecimiento de su reino. Y esto es algo que muchos podemos conocer en nuestra mente, saber, tener conocimiento de ella, pero la realidad de nuestra vida parece mostrar algo muy diferente. No parece que finalmente el pecado acabará venciendo, de que será ese mal el que prevalezca. Si este mundo no tiene remedio, si yo mismo parezco no tener solución, no será porque finalmente el pecado y el mal acabará con nosotros. Y es por eso importante volver a las palabras de nuestro texto hoy, en el que acaba así diciendo David, en su debilidad frente a la dureza, esos hijos de Sarbia, ¿no? Él, sin embargo, sabe que es el ungido del Señor, el escogido, el Cristo. Y lo mostrará así también en esa debilidad a los ojos de los hombres y del mundo. Y esa debilidad no es moral, como en el caso de David, pero sí que fue una realidad física y evidente en el Señor Jesucristo. Le llevó a aquella cruz del Calvario, la cual Él se entregó en el mayor acto de debilidad, de vergüenza, de humillación que podamos encontrar. Y el Señor confió ante aquella cruz en que la justicia de Dios prevalecería. Como David confiesa aquí, Él ciertamente es débil, pero el Señor juzgará. Él tiene en sus manos toda justicia. Y es por eso que cuando en la resurrección es levantado el Señor Jesucristo, ¿no? Nos dice que es vindicado también Él y la justicia de Dios por medio de ello. La resurrección es la celebración de que el Señor tiene la última palabra, de que Él va a cumplir a pesar de la debilidad que ha manifestado, ¿no? En el Cristo, en el ungido, sin embargo, va a mostrar su poder. Y esa ofrenda, sacrificio, esa entrega de Cristo Jesús fue para quitar ese mal, para librarnos de ese mundo hostil a nosotros y para vencer al poder del maligno. Todo ello lo vence en su debilidad. Y es por eso que el apóstol Pablo, escribiendo también luego en sus cartas del Nuevo Testamento, dice que la debilidad es mayor en Dios que el poder de los hombres. Lo que es débil para los hombres, sin embargo, cuando es la debilidad de Dios, es más poderosa que lo que el mundo conoce. Y Dios ha querido mostrarlo así en su debilidad, ¿no? Y podía habernos contado una historia aquí de su reino y de David gloriosa, maravillosa, ¿no? Que dijéramos, este hombre es intacto. Esto es una historia de la que está realmente orgullosos, ¿no? Pero vemos que no podemos leer esta historia con lentes de color de rosa. Intentar mirar como maravilloso lo que no lo es, ¿no? Y la realidad es que su pueblo, hasta el día de hoy, como bien sabéis, confunde la venganza con la justicia, confunde su ira con la santidad de Dios. Y por eso no debemos ser necios, ¿no? Y pensar realmente que estamos libres de esa corrupción. En todos nosotros está la presencia de ese mal. Pero finalmente está ese gobierno de Dios que prevalece. Y para ello tenemos que ir a los pies de esa cruz y esperar el poder de esa resurrección. ¿Qué es la promesa entonces para nosotros? La promesa de Dios está en el corazón mismo de la fe. Es aguardar, esperar, anhelar y desear cosas que todavía el Señor no nos ha dado. Y esta es la gran lección, por supuesto, de la historia de David y de todos estos libros que estamos considerando. ¿Cómo? El reino de Dios todavía no ha llegado, pero es tan cierto y seguro como Dios ha dicho, y es su promesa, que hasta sus enemigos, como leemos aquí en el lado que se opone a David, lo saben, que Dios ha prometido y hará que será su reino el que venza. Y aquí, en este Salmo 2, nos dice que los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. No tenemos ningún futuro resistiéndonos y oponiéndonos a Cristo y a su ungido. Por lo tanto, lo que nos llama este Salmo es a humillarnos ahora que hay tiempo y a reconocernos, guste o no, que es Él el que va a gobernar nuestra vida. Y por lo tanto, debemos de una vez por todas renunciar a tantos sueños, anhelos, ilusiones de que vamos a salirnos con la suya. Estúpido pensar que podemos vivir nuestra vida y que no tiene consecuencias. Que podemos hacer lo que queramos que finalmente que me quiten lo bailado. Es una completa estupidez pensar que podemos salirnos con la nuestra, porque el Señor juzgará. Y juzgará con toda la claridad y la fuerza que aquí nos muestra. Pero lo hará por medio de su Hijo. Y por lo tanto solamente hay dos posibilidades. O tienes el favor de su Hijo, su misericordia, o estás contra Él y contra su justicia. Y aquí, en unas traducciones de la Biblia, habéis leído también, si contenéis otra traducción distinta, que dicen en vez de debilidad, ¿no?, confiesan y declaran otra realidad que también David nos muestra aquí, que es su amabilidad, su gentileza, ¿no?, su compasión, su misericordia. La traducen de diferentes maneras, porque ciertamente hay compasión, misericordia y amabilidad en Cristo Jesús, como lo había en cierta forma aquí en David. Y es en ella en la cual esperamos y aguardamos. Porque ¿qué sería de nosotros sin la misericordia de Él? Lo que aguardamos y esperamos es, como David en el Salmo que comenzábamos esta reunión, es esa misericordia que es mejor que la vida. Porque ¿qué podemos finalmente implorar delante de ese trono de gloria que prevalecerá otra cosa que su misericordia? Por eso le pedimos, oh Señor, ten misericordia de mí. Vamos a orar así, vamos a rogárselo a Él. Señor, venimos ante ti, Señor, consciente, Señor, de nuestra necesidad, de tu gracia, de tu misericordia. Ante la historia lamentable, Señor, no solamente de este mundo, sino de tu pueblo, tantas veces, Señor, hasta el día de hoy, nos sentimos confusos, Señor. Sentimos incluso deprimidos y desanimados, Señor, por ver, Señor, que no hay realmente reflejo muchas veces de la realidad de quién eres tú, de tu reino y de tu justicia. Señor, queremos reconocer que mucha de esa oposición está en nuestro propio corazón. El pecado aún mora en nosotros y está en nosotros esa animosidad a no buscar, Señor, tu voluntad, tu reino y tu justicia. Pero también, Señor, queremos confesar que hay mucho en nosotros de Abner, el que es capaz, Señor, de buscar, Señor, incluso justificar lo injustificable, que pretende, Señor, servir a quien, Señor, tú has elegido y escogido, cuando lo que busca es su propio interés. Señor, ayúdanos a reconocer, Señor, que esa nuestra codicia, Señor, nuestra ambición se contrapone a lo que es tu reino, Señor, y tu voluntad. Que como dice tu Hijo, debemos negarnos a nosotros mismos para poder buscar, Señor, su reino y su justicia. Señor, que podamos sacrificar así todo nuestro deseo, Señor, de tomar un lugar de centro de atención, Señor, y de que otros se fijen en nosotros. Que podamos entender, Señor, como le muestra tu Hijo a sus discípulos, Señor, que el más pequeño en tu reino, Señor, será llamado el más grande. Que no hay labor que nos parezca, Señor, más insignificante, más despreciable, Señor, y más absolutamente discreta y humilde, que no sea considerada gloriosa en el reino de los cielos. Y que ni un vaso de agua será dado, Señor, a tu servicio sin recompensa. Señor, te queremos pedir que podamos medir así nuestro servicio a ti, no por las apariencias de las cosas, sino por lo que son verdaderamente de rendición y de servicio a ti. Pero, Señor, queremos también confesar y declarar delante de ti cuánto hay en nosotros de Joab, de buscar, Señor, bajo esa nuestra propia ambición, lo que es nuestra pretendida justicia. De intentar, Señor, en nuestra vindicación y deseo de venganza, Señor, querer hacer realidad, Señor, que prevalece otra cosa, Señor, que nuestra corrupción. Señor, te damos gracias por el ejemplo de David, que claramente y manifiestamente no quiere comprometer, Señor, su justicia con la injusticia de Joab. Porque nos muestra, Señor, cómo la justicia de tu Hijo, Señor, es una justicia perfecta. Porque nos habla de la justicia de aquel que ha de venir, Señor, que no pasará por alto, Señor, el mal en ninguna de sus manifestaciones, Señor. Por eso, Señor, nos llena de responsabilidad pensar, Señor, que no hay nada de lo que hacemos en este mundo, Señor, que pueda librarse del escrutinio, Señor, de tus ojos. Que no hay ninguna palabra que declaremos de la cual no tengamos que dar cuenta, Señor, un día delante de tu tribunal y augusto, Señor, majestuoso, Señor, lugar de justicia en tu trono. Señor, tememos, Señor, porque sabemos que tanto nuestras palabras, actos, como pensamientos, Señor, hablan en contra nuestra. Por eso, Señor, no nos albergamos y amparamos en ninguna otra justicia que la de tu Hijo Jesucristo. Y te rogamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros porque será mayor que la vida. Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo. Amén.